En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 6 de marzo. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Ya sabéis, podéis seguirnos, como siempre, a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto finalice el programa en el podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. ¡Qué alegría, qué emocionante resultó ver ayer a Fernando Alonso disfrutando de un gran premio, peleando de tú a tú con los Ferrari o los Mercedes y terminando en el podium, el número 99 en su carrera! Un tercer puesto que le supo a gloria, una temporada que promete cosas muy bonitas, entre ellas alcanzar su victoria número 33. Con 41 años, tras 20 en la Fórmula 1, Fernando está como un niño con zapatos nuevos y le envía este mensaje a la afición.
Muchas gracias, de que se lo merecen. Yo me alegro mucho por ellos, porque he tenido siempre un apoyo tan incondicional, que lo celebren, que lo disfruten y ojalá darles más alegría, no solamente un podio, ojalá llegue a la 33, sobre todo luchar por un mundial. Supongo que será más adelante, este año no estamos en esa posición, pero quién sabe el año que viene.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hasta ahora estamos pendientes de la visita de Isabel Díaz Ayuso a las obras del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria Blanca Fernández Ochoa en Monte Carmelo. Va a recibir hasta un millar de alumnos a partir de diciembre y allí está ya Begoña Alarcón.
Y aquí ha anunciado Díaz Ayuso la apertura de colegios públicos en días no lectivos durante el curso escolar para ayudar a conciliar a las familias madrileñas. A partir de 2024 los centros estarán disponibles desde el 1 de septiembre y en las jornadas en clase en periodos como Navidad, Semana Santa y Puentes.
La idea es que se abra unos días antes de los periodos estivales de Navidades, Semana Santa, Puentes, verano. Poco a poco tendrán que ir haciéndolo. Tenemos que ver si se van turnando unos centros u otros, porque no pueden hacerlos todo a la vez y siempre en colaboración con los ayuntamientos. Por eso esto se pone en marcha a partir del año 2024.
La medida afectará al segundo ciclo de infantil y a primaria. Además, la presidenta ha anunciado que el gobierno regional concederá ayudas para que los alumnos de familias con dificultades económicas puedan realizar actividades extraescolares.
Y este lunes seguimos las novedades en el caso mediador. La juez instructora ha pedido a la presidenta del Congreso de los Diputados que autorice la entrega a la Policía Nacional de los efectos que hay en el despacho que usaba el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes. También estamos pendientes a las reacciones a la ley de paridad que anunció ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que el 40% de las mujeres ocupen los consejos de administración. Desde Podemos piden desvincularlo de la votación de mañana en el Congreso sobre los cambios a la ley del sí es sí, que de momento rechazan la formación morada. Alejandra Jacinto.
Como hemos dicho antes, todas las leyes que se pongan encima de la mesa para avanzar en materia de igualdad son bienvenidas, pero claro, eso no debe hacer perder la perspectiva de la votación que se puede producir mañana en el Congreso de los Diputados.
Y hoy hemos conocido que la Comunidad de Madrid tiene los mejores indicadores en la calidad de salud de España. Es la que registra la esperanza de vida más alta entre todas las comunidades, con 84,6 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero ese no es el único índice favorable, como nos cuenta la directora general de Salud Pública, Elena Adradas.
Presenta las tasas más bajas del país en mortalidad por tumores y en enfermedades del sistema circulatorio. La comunidad está 3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en el nivel de sobrepeso y de obesidad y 2 puntos por debajo de la media respecto a la población adulta que fuma diariamente.
Y es bien sabido del Toro que hacer ejercicio alarga la vida, que mejor deporte que montar en bici. Que sepan, desde mañana, desde esta medianoche, el servicio de bicicletas municipal Bicimad en la capital llega a todos los distritos y además va a ser gratuito hasta finales de julio.
Pues ya sabes, Enrique, lo que te toca.
Venir estás en bici, ¿no?
Y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de la información del día, vamos a fijar nuestra atención en lo más llamativo. El Real Madrid está a 9 del Barça, se pone muy difícil la liga. Los blancos están atascados en ataque y solo han marcado un gol en los tres últimos partidos y a balón parado. Ayer 0-0 contra el Betis, Ancelotti preocupado.
Estoy afectado más que enfadado. Afectado, nos afecta esto, que es bastante raro que este equipo con esta calidad no pueda marcar un gol en 3 partidos. Me afecta mucho. Creo que el problema está, es ahí. Poco más de eficacia y menos mirarse y ser un poco más eficaz.
El Barça está lejos de deslumbrar, pero sigue ganando partidos por la mínima. 1-0 contra el Valencia y mucha polémica por un penalti de Kessié sobre Fran Pérez que obviaron los árbitros. Ni el principal ni el VAR lo vieron. Baraja, entrenador del Valencia, no lo entiende.
Es verdad que el contacto existe y luego ya es si pitan el penalti o no. Ya depende un poco de la interpretación del árbitro en el campo y del VAR, ¿no? Pero que no hayan venido a verlo me ha sorprendido, ¿no?
Rayo y Athletic empataron a 0 en Vallecas. El Rayo sale de la zona europea, pero está ya 10 puntos por encima del descenso. Partido igualado con 2 palos, uno de Álvaro García y otro de Nico Williams. Iraola sobre los objetivos del Rayo.
Nuestro objetivo es el año que viene seguir en primera división. Ese es nuestro objetivo. Ojalá me preguntes, cuando tengamos ya 42 puntos, me preguntes, oye, nos quedan X partidos, pues vamos a muerte.
Fin de semana redondo para el Atlético, fiesta por los 613 partidos de Simeone y partidazo con goleada histórica por 6-1. Enorme partido de Griezmann y excelente desempeño de Memphis, que en su primera titularidad dejó un doblete. El Atleti supera una Real alicaída y ya es tercero a 8 del Real Madrid. El Getafe acabó sufriendo contra el Girona, pero sumó 3 puntos que le permiten salir del descenso. Suma 25, eso sí, los mismos que el Almería, que sí está en la zona roja. El viernes, otra final en el Carranza contra un rival directo, el Cádiz. En segunda, fiasco del Leganés, que perdió en casa contra el colista, el Ibiza. Los pepineros están ya a 10 puntos de la promoción de ascenso a 12 jornadas para el final. Próximo partido, el domingo en Zaragoza. Primera Federación, gran jornada para el Alcorcón, que fortalece su liderato tras su triunfo en León, los empates de Córdoba y Deportivo y la derrota del Castilla. 1-2 frente al Rayo Majadahonda. El técnico del Castilla, Raúl González, en plan entrenador.
Creo que este periodo que llevamos ahora mismo de estas dos derrotas, después de estar casi 4 meses... imbatidos, que no habíamos perdido, creo que le podemos sacar muchas más cosas positivas y que creo que a los chicos les va a ayudar más que los 4 meses que hemos estado ganando.
En fútbol internacional destaca el 7-0 del Liverpool sobre el Manchester United. Los de Klopp fueron un vendaval. Dobletes de Gakpo, Salah y Darwin Núñez. Hacían 93 años que el United no perdía 7-0. Además del gran éxito de Alonso en Fórmula 1, con el que comenzábamos el programa, la otra noticia gozosa del domingo fueron las 2 medallas para el atletismo español en el Europeo de Pista Cubierta de Estambul. Adel Mechal fue plata en los 3.000 y el gallego Adrián Ben oro en los 800. Adrián no podía estar más feliz. Sonido Teledeporte.
A falta de 100 metros me he visto segundo, digo, tío, 100 metros para ser medalla. Es mi sueño tener una medalla internacional. Llevaba mucho, mucho, mucho tiempo detrás de ella. Todos mis compañeros lo habían conseguido, Álvaro, Saúl, Mariano. Yo también quería una y pues ser campeón de Europa es un sueño, no sé ni qué decir, de verdad.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid en Santiago contra Obradoiro, sin Tavares y con ausencias notables. Los blancos son líderes en solitario tras la derrota del Barça en Zaragoza. 14ª derrota seguida del Fuenlabrada, esta vez en Manresa, contra un rival directísimo. Y derrota de Estudiantes en la pista del Valladolid. Los colegiales están ya a 4 victorias del líder del Aleforo, el Andorra. Y en la madrugada de la NBA destacamos el triunfo de los Knicks en Boston, 129-131. No sirvieron de mucho los 40 puntos de Tatum para Boston. Y también la victoria de los Lakers 113-105 sobre los Warriors, ya con Curry sobre la pista. Imperial Anthony Davis con 39 puntos. 1:08, vamos con el Betis Real Madrid. Antes de eso os cuento cómo viene la semana. Hoy a las 9 de la noche se cierra la primera división con un Osasuna Celta y la segunda con el Villarreal B a la vez. Mañana comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones. Mañana a las 9, Benfica Brujas y Chelsea Borussia Dortmund. El miércoles a las 9, Bayern Múnich Paris Saint-Germain y Tottenham Milan. El jueves, Liga Europa octavos de final, Roma Real Sociedad, Manchester United Betis y Sevilla Fenerbahce. Para el viernes, ya en la jornada 25 de Liga, Cádiz Getafe. Para el sábado, Real Madrid Español y Celta Rayo Vallecano. Para el domingo, Athletic Barça. Y de aquí en una semana, el lunes, Girona Atlético de Madrid. Como os decía, 0-0 contra el Betis, un Real Madrid atascado en ataque que vuelve a dejarse 2 puntos. Se ha dejado 12 en las 10 jornadas que se han disputado tras el Mundial. A 9 del Barça con 14 jornadas para el final. Atasco en blanco. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal del Toro? Muy buenas.
Atasco inopinado después de los 5 de Anfield, 3 jornadas con un solo gol a favor y a balón parado, Carlos.
A ver, si analizamos este tramo de la temporada, es cierto, los datos son fríos y reveladores, que en los últimos tres partidos, el empate a uno, contra el Atlético de Madrid, el 0-1 contra el Barça en Copa y este 0-0 de ayer contra el Betis, y además ayer hizo hincapié en ello Ancelotti, demuestran que tienen un problema de definición, creo, de fútbol también, o por lo menos en el último tramo del campo, más en los partidos contra el Barça y Atleti. A mí el partido que hace ayer el Real Madrid en ataque me parece lo suficientemente bueno en la segunda parte como para habérselo llevado, no sé si con claridad, pero me pareció muy parecido, valga la redundancia, al partido de Pamplona, que costó abrir.
Allí llegaron Rodrigo, tarde los goles.
Sí, en el minuto 80-81 creo que llegó el 0-1. Pero yo creo que por lo que hizo el Real Madrid, he estado viendo un resumen y las ocasiones claras de la segunda parte. El Betis es verdad que tuvo las suyas, pero clara en la segunda parte hablo la de Borja Iglesias.
Sí, ¿para dónde Courtois?
No hay más, clara. El Madrid tuvo llegadas por la derecha, por la izquierda, Vinicius, Rodrigo, Ceballos, Benzema, etcétera, etcétera, y no acertaron. Más allá de eso, si el análisis lo hacemos un poco más global, el Madrid está casi como el año pasado a estas alturas. Es decir, es verdad que últimamente está un poco romo en ataque, pero más o menos está, bueno, está con un punto menos solamente que a estas alturas la temporada pasada y está con un balance de goles favor en contra prácticamente calcado. Lo que pasa es que el Barcelona está con más 23 y eso ya es otra cosa que ahí habría que entrar también a analizar mucho. Pero no creo que, sinceramente, el Real Madrid, de momento, todavía creo que en estas próximas dos semanas sí se va a definir qué va a pasar en la Liga.
Blas, ¿esta sequía qué?
Bueno, de partida me gustaría decir que el partido fue chulo, fue molón para el aficionado, un 0-0 de estos que resultan atractivo. Creo que el Madrid fue mejor en el cómputo global y sobre todo acabó muy bien el partido. En los últimos 15 o 20 minutos el Betis no tenía el balón y lo natural es que hubiera marcado algún gol. Pero para mí es tendencia lo que le pasa al Madrid. Es decir, dos empates seguidos pueden ser casuales, pero 15 puntos de 27 en 2023 no es casualidad. Y sobre todo si tiramos antes del Mundial, que fue cuando el Madrid empezó a bloquearse en la Liga del más 4 tras ganar el Clásico en el Bernabéu al menos 9 ahora, hay 13 puntos de diferencia. Y eso no es casual. El Madrid ha hecho 22 puntos de 39. Que la diferencia es con el año pasado. Es que para mí el año pasado el Barcelona y el Atlético de Madrid le pusieron la Liga en bandeja de plata al Real Madrid, que hizo lo que tenía que hacer. Con lo cual, sí es tendencia con ese islote maravilloso, ¿no?, de Anfield, pero el Madrid, por muchos motivos, no está al nivel que debe estar para ganar un campeonato nacional de Liga.
Ancelotti, sobre la sequía goleadora, dijo también falta eficacia y menos mirarnos. No sé muy bien a qué se refería con eso el técnico del Real Madrid. Elegimos mal, dice Ancelotti.
En este momento no elegimos la mejor solución posible. Nos falta esto, elegir la mejor solución posible. Que a veces tú regata cuando no tiene que regatar, tú tenta una pared cuando no tiene que tentar una pared, tú intenta un pase cuando tú tienes que tirar la portería. Esto es un poco lo que ha pasado en estos últimos tres partidos que tenemos que arreglar. No es un problema, creo, individual, ¿no? Es un problema colectivo de decisiones individuales.
¿Y le parece normal la configuración de plantilla o echa de menos un delantero?
Sí, me parece normal la configuración de la plantilla. Porque esta plantilla ha marcado 5 en Anfield.
Con ese argumento te quedas prácticamente parado. Rodrigo no le encuentra explicación.
Bueno, no sé explicar, no tenemos la explicación. Creo que estamos bien físicamente, bien mentalmente, pero no sé, son cosas que pasan en el partido, son momentos que a veces está muy bien pero el balón no entra y a veces está muy mal y chuta muy mal y el balón entra. Y bueno, son cosas que pasan en el fútbol, pero no nos toca ahora seguir trabajando, que las cosas van a mejorar.
Yo creo que una de las posibles explicaciones, Carlos, es Benzema. El año pasado diferencial, sí, a ver, sí, extraordinario, espectacular, y este año está en un tono distinto, ¿eh?
Sobre todo porque es verdad que sus números son muy distintos. Ya digo, si analizamos la globalidad de goles a favor y goles en contra en Liga, es prácticamente, son 47-18, 48-20 la diferencia entre ambas temporadas. Y el año pasado, a estas alturas, Benzema llevaba muchos más goles. Y este año está repartido casi la misma cifra de goles de una manera más coral. Pero es verdad que si Benzema hubiera estado mucho más cerca de sus cifras del año pasado, aunque no tanto a lo mejor en cifras del toro como en lo que puede simbolizar o puede significar para el juego del Real Madrid.
En todo un poco,
muchos goles de penalti.
Sí, sí, sí.
Y eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Valen igual, pero lógicamente no son producto de un juego más elaborado, más conjuntado. Y seguramente eso lo nota el Real Madrid en cuanto a la fluidez de juego en ataque. Ya digo, globalmente no difieren las cifras goleadoras del Real Madrid, pero Karim sí que está en un momento más bajo, sobre todo porque ha jugado muy poco, digo, comparado con la temporada pasada en la que no se lesionaba y jugaba todo. Yo creo que por ahí puede haber, lo que pasa es que, a ver, tener otra temporada Benzema como la pasada, yo creo que es una cosa muy difícil. Yo creo que fue el año mejor, el año de toda su carrera, con 34 años, este son 35, y me parece complicado verle una temporada prácticamente igual. No lo veo.
Esa es la madre del cordero para mí, que Benzema el año pasado fue tan gigante su figura en todos los sentidos que para mí tapó el mismo problema que tiene el Madrid en los últimos años, que la configuración de plantilla no es la adecuada. Porque Benzema fue tan gigante que fue el mejor del mundo, el mejor Benzema que hemos visto, que ya había sido un jugador muy potente, e hizo mejores a todos los demás. O sea, Vinicius fue mejor por Benzema, Rodrigo por Benzema, Asensio en un tramo de la temporada por Benzema, creo que guió con liderazgo incluso en la Champions gestualmente, cuando Benzema marcaba y le faltaba un gol al Madrid, tú veías a Karim y decías, es que lo va a meter el Madrid. Con lo cual, creo que el Madrid tenía que haber tenido en cuenta que Benzema no iba a estar a ese nivel exoplanetario de la temporada pasada, y que Benzema además, por cuestiones físicas, puede perderse más partidos que hace 10 años porque tiene 35.
Vinicius, que ayer tuvo un partido de altibajos. Hubo momentos en que fue sin duda el más peligroso, otros en los que estuvo más, más flojo, pero sí me parece muy llamativo lo de la undécima amarilla que vio ayer por protestar, por cierto. 11 amarillas, Carlos, ¿eh?
Bueno, pero esto yo creo que a veces, no siempre, pero a veces es más problema de los árbitros. O sea, hay que decir, ayer es verdad que la amarilla la ve porque desplaza un balón.
Sí, por protestar, dicen en el árbitro, sí, por hacer observaciones.
Sí, sí, bueno, la jugada que vimos repetida cuando realmente, bueno, pues ayer creo que dentro de lo que ha sido Vinicius en partidos donde ha tenido a lo mejor alguna trifulca con los rivales, estuvo bastante bien controlado. Tuvo entradas fuertes, potentes, como es habitual en un jugador que regatea y que encara. Pero
se le echó de menos en la primera parte cuando había muchos más espacios para jugar, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Puede ser, y él lo dijo, Ancelotti lo dijo, sí, sí. Que al final del partido quizá habían pecado en la primera parte de ser un partido a lo mejor de transiciones más rápidas y el Madrid
porque
no lo
supo. Porque ahí había posibilidad de hacer mucho daño.
Y luego el Betis se le metió atrás y ahí fue más difícil. A pesar de eso yo creo que llegaron las ocasiones más claras. Por la izquierda Vinicius en la segunda parte a mí me gustó. Entró una que le pone a Benzema que remata y que para Bravo, otra que pone en un centro y que no encuentra rematador, un tiro suyo en volea botando que para Bravo, luego esa que se va de Pecela, que menos mal que no le engancha a Pecela, porque si le llega a
enganchar... Bueno, Pecela pudo ver tres amarillas ayer.
Si le llega a enganchar, estábamos hablando hoy de algo realmente doloroso seguramente y muy preocupante. O sea que, no, insisto, yo lo de las amarillas a Vinicius ayer creo que a lo mejor se pasó un poco el árbitro, pero tiene más que ver muchas veces con el criterio de los propios arbitrajes. Me parece excesivo.
Yo pienso que a Vinicius es que no se le puede reprochar nada. O sea, cuando el Madrid está apagado, todo el mundo se la da a Vinicius. Y él nunca rehuye el uno contra uno. Puede estar mejor o peor. Siempre va, no se esconde. Está fresco en el minuto 80. Juega todos los minutos, todos los partidos. Va. Se le puede pedir que tenga un poquito más de inteligencia en el campo, que es difícil cuando tú tienes tanto carácter. Nos pasa a muchos en la vida. Que seguramente no tiras de inteligencia porque te calientas. Por ejemplo, en esa acción de Pecela, para mí, tenía que haber caído al suelo porque era una falta peligrosa para el Madrid y seguramente
le hubieran
sacado la amarilla a Pecela o vete a saber si lo ve la Salabor. Por ejemplo, cuando se encisca con Bravo en el minuto 91...
Ahí pierdes tiempo.
Claro, Bravo, que tiene 800 batallas, dice, me va a venir esto de fábula para perder dos minutitos, llama a los dos, te advierto, no sé qué, y no se ha añadido más allá del 95. Mm-hmm. Claro, Vinicius tiene 22 y entiendo que aprenderá a gestionar ese tipo de situaciones emocionales.
¿Hay liga o no hay liga? Esto dice Rodrigo, a 9 del Barça.
Creo que no se acabó. Todavía podemos decir que estamos vivos, pero está difícil, está muy difícil. No podemos mentir porque está difícil, pero vamos a seguir intentando, jugamos contra ellos todavía y bueno, intentar ganar todos los partidos que queden.
Ceballos, claves las dos próximas semanas. Ojo a la próxima jornada, Real Madrid-Español, Atleti de Bilbao-Barcelona, porque luego llega el clásico del Camp Nou.
Sí que es verdad que quedan menos jornadas, estamos ahora un poquito más lejos, pero la verdad que este equipo tiene ADN de luchar hasta el último minuto. No podemos lamentarnos, tenemos el sábado un partido muy importante contra el Español en casa, contra nuestra afición. Después tenemos un partido también importante, una eliminatoria contra el Liverpool que no está cerrada ni mucho menos, y terminamos en el Camp Nou. Creo que en estos tres partidos va a haber un poco el devenir del equipo antes de irnos al parón de selecciones.
Y Lucas Vázquez, creyente ante todo.
No, para nada, estamos en marzo, sabemos que es complicado, que es una distancia grande, pero vamos a luchar hasta el final porque de verdad que creemos que le podemos dar la vuelta. Vamos a luchar por las tres competiciones, todavía está todo abierto y vamos a ir a muerte por todo.
Muy claves, Carlos, estas dos próximas semanas, ¿eh?
En Liga absoluta, bueno, en Champions también, lo
sí,
que pasa es que
hablo
Champions
en Liga,
tiene,
hablo en Liga, hablo en Liga.
El Champions, bueno, lo tiene medio resuelto, ya hablaremos de esto porque yo tengo también mi pedrada ahí. Yo sigo pensando que como el Liverpool se vaya a hacer uno al descanso, tenemos lío en el Bernabéu. Pero
yo sigo con Carlitos porque ya le ha pasado al Madrid. Y él lo dice por el Chelsea, por la Juventus.
Y por los siete que le metió ayer al Manchester.
Por la Juventus, aquel partido.
Sí, sí, sí. 0-3 en la ida.
Con el tema de los goles que ya no valen lo mismo fuera y demás, al final el 0-1, esto es de perogrullo. Estás a 2. Y si metes el 0-2, que puede pasar, o el 1-3, ya estás a 1. Creo que el Madrid va a pasar. Sí, pero hemos visto cosas muy raras.
Insisto, yo después de ver los siete que le meten ayer al Manchester United, pues con más razón. Pero bueno, centrándonos en la Liga, sí, yo creo que es la posibilidad a la que tiene que agarrarse el Real Madrid. Por supuesto, ganarle al Español, esto es absolutamente ineludible, y luego esperar que fallen en San Mamés. Mm. Mejor perder que un empate. Y luego ya, claro,
ganar
la
en Barcelona,
batalla,
claro.
O la madre de todas las batallas es ganar en el Camp Nou, porque lo que son las cosas del Toro, hoy está a 9 y en dos semanas puede estar a 2, digo a 3, a 3 o a 5. Pero sería fabuloso ver al Real Madrid a 3 puntos dentro de 15 días y entonces ya todo lo que estamos hablando hoy seguramente ya salta por los aires y todas estas conjeturas, datos, sequías y tal, tenemos que tirarlas a la basura y hablar de otra cosa.
Yo me uno a la teoría, primero porque es el Madrid. Y es el peor perseguidor posible para el Barcelona. Es decir, como se ponga a 4 o 5, que sí, que la bola de momento no tiene ruedas, pero a lo mejor dentro de poco la vemos ahí con la bici o con el triciclo circulando por Madrid. El Barça lo va a acusar. Y segundo, primero porque es el Madrid. Y segundo porque el Barcelona no tiene ese cuajo que digas. Es que lo saca todo, que es verdad que lo saca, pero nada saca fácil. Con lo cual, si se pone el Madrid a tiro de... Dicho lo cual, son 42 puntos en juego, sí. 9 de distancia... Fíjate, el Madrid está a 9 del Barcelona y el Atleti a 8 del Madrid.
Sí,
y
sí,
tenemos
sí.
Todos la sensación de que parece incluso más cabal pensar que el Barça se deje los 9 a que el Madrid se deje los 8 con el Atleti.
Bueno, y el Barça, que ayer ganó otro 1-0, Blas, parece mentira, el equipo de Sabinacci, 1-0, porque está con bajas importantes, es verdad, pero está... viviendo del entramado defensivo y de la fortaleza que tiene atrás el equipo.
Bueno, es un equipo que no crea muchas ocasiones, es la verdad, está ganando los partidos como en el Bernabéu, el 1-0 ayer contra el Valencia, no es que fallaran cuatro manos a mano, falló el penalti, que es una ocasión muy clara, y luego el palo de Ansu Fati, pero poquito más. Y dio la sensación, con uno menos durante más de media hora, que el Valencia no tenía esa
solvencia
emocional.
No tiene colmillo el Valencia.
Claro, no tiene colmillo,
le cuesta
no tiene
mucho
mentalidad,
hacer gol.
Y está en una situación muy, muy complicada. 1-0 con el tema de si es penalti, de que si es al chaval Fran Pérez.
Eso es una jugada pues en la recta final del partido, de que si es sobre Fran Pérez. A mí me pareció penalti. El árbitro no lo entendió así. Tampoco el del VAR, que era Jaime Latre, por cierto. Baraja y Guillamón, los dos valencianistas, el técnico y el centrocampista, sobre el penalti.
Hay una línea muy delgada entre el acertar o el equivocarse, ¿no? Entonces, lo que sí me ha sorprendido es que no haya valorado la posibilidad del árbitro de venir a verlo, como pasó el otro día, ¿no? En Mestalla, que sí que vino a verlo y decidió que no era. Te dejan un poco sin saber cuál es lo que realmente hay que hacer en ese tipo de situaciones, pero es verdad que el contacto existe y luego ya es si pitan el penalti o no, ya depende un poco de la interpretación del árbitro en el campo y del VAR, ¿no? Pero que no hayan venido a verlo me ha sorprendido, ¿no?
Es una jugada ahí en el lateral del área y a mí me da la sensación de que el árbitro lo iba a pitar, luego ha decidido que no, pero bueno, yo creo que para eso está el VAR, para ver esas cosas. Sí que es verdad que me han dicho que le pisa y que hay contacto, el árbitro mismo lo dice y bueno, si no lo ha pitado, pues bueno, ya nos tocará.
¿Para ti es penalti, Tocayo, o no?
Sí.
¿Para Xavi no?
Bueno, he pensado que es un duelo y luego viendo la repetida creo que no es penalti, creo que no es.
Bueno,
oye, me cuentan del Toro que estuvo Carlitos ayer con el F5 esperando el comunicado del Valencia,
no.
De la Casa de Papel, pero que no llegaba.
Que no caía, no caía.
He visto unas imágenes de Xavi en el palco cuando se produce la jugada y mientras se resuelve y tal, y está el hombre que se le lleva los demonios, porque claro, él tiene en ese momento la incertidumbre, porque yo creo que por mucho que diga, lo dice con la boca pequeña, es lo que toca, sabe que se le puede pitar perfectamente.
Por cierto, roja para Araujo y baja importante para San Mamés, Blas, ¿eh?
Estamos hablando del mejor defensa de la Liga, para mí junto a Militao y junto a Reinildo, que desgraciadamente se ha lesionado, un tipo que gana duelos, que es rápido, que ayer, a ver, con lo que hace, la pifia es de Koundé y él, para mí, evita el 1-1, porque un mano a mano con tanto campo hubiera sido seguramente el 1-1. creo que es un jugador capital para el Barcelona en todos los sentidos, como vimos en el Bernabéu.
Recuperará a Gavi y vamos a ver si Lewandowski llega o no llega para la cita del domingo. Vamos con el Atleti enseguida.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
¿Eh? A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi. Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Todo lo hace bien, juega Griezmann. ¡Mira, falta el golpeo!
¡Qué golazo!
Vaya sábado de fiesta en el Metropolitano, goleada 6-1 al Sevilla, el Atlético es tercero por delante de la Real Sociedad, récord de Simeone y qué noche de Griezmann, Blas. Participó en 5 goles, marcó 2, dio 2 asistencias, espectacular.
No, yo de Griezmann la pena que tengo es que solamente lo vemos una vez a la semana, o a lo mejor incluso una vez cada 10 días, porque juega el Atleti el sábado y luego el día 13. Es una pena, ¿no?, prescindir de Griezmann, de ese futbolista monumental, pues en partidos de Copa de Europa o de Europa League o de Copa del Rey, que el Atlético de Madrid cayó muy pronto. Pero ya es el máximo asistente de la Liga, nos dejó un golazo monumental en una noche perfecta por lo del Cholo, por los golazos que vimos en el Metropolitano, por redondear una gran goleada ante un eterno rival y porque el Atleti es el segundo mejor de la Liga desde que ha vuelto la competición tras la Copa del Mundo, solamente le supera el Barcelona y ha sumado 17 de los últimos 21 puntos.
Excelente Memphis, por cierto, primera titularidad, 2 goles, el segundo magnífico también, ¿eh?
Sí, no, porque Memphis tiene esa habilidad, ¿no? Ese golpeo que le hace meter goles deliciosos, ¿no? Ya te digo, el de Griezmann y el de Memphis catálogo de mejores goles del Atlético de Madrid durante la temporada 22-23. Memphis, que se reivindicó como titular. Y fíjate, antes hemos dicho lo del Madrid, no desde el banquillo. Es verdad que mejor que Benzema en su prime no hay ninguno, pero objetivamente el Atleti ahora tiene buenas balas en el banquillo porque Morata, Memphis, Correa, Griezmann, si piensas en un Morata en el Real Madrid o un Correa en el Real Madrid, creo que tendrían minutos en la segunda parte.
Y noche magnífica para el Cholo, que batía el récord de Luis Aragonés, 613 partidos, homenajeado antes del choque y que lo rubricó, pues fíjate, con una de las noches más felices en mucho tiempo, ¿eh?
Estaba sonriente, ¿no? Incluso relajado en algunos momentos, el abrazo de Griezmann, compartir esa placa con la familia de Luis Aragonés, el reconocimiento del Metropolitano, esto es historia. Esto seguramente va a ser muy difícil de superar.
Muy difícil.
Y creo que nosotros, salvo Norato, que es inmortal, no lo vamos a ver. Y fue emocionante que Simeone en primera persona explicara por qué había tenido el sentimiento, ¿no? Le había nacido de dentro dedicarle una carta abierta en la previa a Luis Aragonés.
Entendía que había una persona antes de todo que tenía que escribirle, que era a Luis. Lo hablé en la familia y todos me decían, uy, qué buena idea. ¿Y por qué? Le digo, porque estamos recorriendo el mismo camino, hemos llegado hasta el mismo camino los dos. Ese respeto, una persona eterna para todos nosotros. Él estuvo donde estuve yo. Él sabe las dificultades, los enojos, cómo tener que controlar los egos y lo que tenemos que responderle al club. Y no hay que cometer errores. Y hay que decir la palabra justa. Estoy tranquilo, estoy en paz, estoy en el lugar donde quiero. Me ilusiona ver cuando el equipo del momento difícil se pone de pie y apunta a seguir peleando hasta el final.
La tercera plaza da derecho a jugar la Supercopa, que no parece mucho, pero ilusiona luego el año que viene, en enero, jugar una competición.
Y algo más de dinerito que la cuarta.
Claro, creo que el Atleti ha de ser tercero. Dijo Coque que no había que renunciar a la segunda plaza, tiene el Madrid a 8. Bueno, ya veremos. Más 1 con la Real, más 4 con el Betis, ahora Girona Atlético de Madrid y después 2 en casa, antes del parón Atlético de Madrid-Valencia y después del parón Atlético de Madrid-Real Betis.
Como cada lunes aquí en el Partido de la Una, reunimos a nuestros tribunos del Atlético y del Real Madrid. Hoy Carlos Anorato viene con una sonrisa que no le cabe en la cara. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hombre. Alguna vez
ya
tendría
tocaba,
que ser,
ya tocaba,
¿no?
¿Eh?
Hombre, no va a estar llorando siempre.
Javier Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, estamos, nada más, sin entrar en detalles, estamos bien. Sí.
Los madridistas hoy están con la cara un poco más torcida. Bueno, háblanos, Carlos, de cómo lo viviste el sábado, pues, porque tuvo que ser muy emocionante todo lo que pasó. El 6-1, pues, partidazo, gran noche de Griezmann, golazos, cuéntanos.
Yo creía que iba a pasar frío, que iba a ser una noche a lo mejor más difícil y al final nos fuimos todos contentos. ¿Noche histórica? Pues yo creo que sí, sobre todo por el récord de Simeone, que va a ser muy difícil.
Muy difícil.
Que alguien pueda llegar a batirlo. Y yo me estaba acordando con esas palabras que Simeone le dedicó a Luis, que yo también rajé mucho de Luis, ¿eh? O sea, quiero decir, que luego todo el mundo saca los violines.
Que la hemeroteca sería destruiría a cualquiera.
Sí,
también te
digo, ¿eh? Saca los violines y dice, no, yo nunca tal. Yo rajé de Luis porque me parecía que lo hacía fatal y en su tiempo también me metía con él. O sea, que es así. Igual que ahora se está metiendo con Simeone. Es que cuando una persona está mucho tiempo en un sitio,
sí. El desgaste es evidente.
Amor y desamor.
¿Griezmann?
Griezmann para mí reivindicó su vuelta y yo creo que falta muy poquito para que la gente vuelva a cantar aquello de Antoine Griezmann, sí. Su cántico que se le dejó de cantar porque se fue de la manera que se fue al Barça, ¿no?
Ese tipo tiene gol, tiene juego y tiene entrega. Eso es muy difícil en un solo futbolista.
Es el alma un poco ahora mismo del Atleti. Ahora mismo es el alma del Atleti porque está en todos lados. O sea, es que está en ataque, está en el centro del campo, está en defensa incluso. O sea, es que lo ves, que tiene una energía inagotable. Y yo creo que ahora mismo es el líder del equipo, sin duda.
Javier, ¿te explicas esta sequía repentina del Madrid después de lo de Anfield?
Pues no, esto como diría Papucci, esto es raro, de verdad. Es increíble, de verdad, lo que nos está pasando. O sea, esto es... Es desconcertante este Madrid, es una pena, porque, la verdad, porque, por ejemplo, ayer no jugó mal, jugó bien, pero claro, luego ves que te falta gol, que falta esa chispa que antes teníamos para hacer gol, y luego, otra cosa, un amigo mío me ha dicho que si ha venido ya Benzema de recogerlo del Balón de Oro, ¿de dónde está? Y es así.
Hombre, es que lo del año pasado, o sea, yo creo que es irrepetible, Javier, lo del año pasado, o sea, de Benzema... Es pero muy difícil de repetir.
Lo estábamos comentando antes, Benzema.
Pero no se puede pasar del 10 al 2.
Es enormemente influyente en los goles y en la creación de juego. En
claro,
las dos cosas.
Pero es que el bajón.
Sí, el bajón, sí.
Hombre, por favor. Y luego otra cosa, igual nos liamos, ¿no? Nos perdemos en esas paredes de un metro, en el área rival, y que al final pues te quitan la pelota, joder, porque no pretendamos hacer ahí fútbol sala cuando esto es fútbol 11, o sea, que
para
tienes
ti
que
si...
abrir, tienes que dar, tienes que centrar, los laterales no están tampoco, yo qué sé.
¿Para ti sigue habiendo liga con estos 9 puntos? ¿Depende de estas 2 semanas, Javier?
Bueno, yo creo que no.
No.
Que ya no hay liga.
Fíjate que hay un Atleti Barça el próximo domingo, Madrid-Español, y luego llega el Clásico. Sí, sí. ¿Eh?
Yo ya, creo que hasta el final, mientras los puntos den,
hombre,
hay liga.
Exactamente, sí.
Tampoco yo el Barça está haciendo nada del otro mundo.
No, para nada. Bueno, el Barça está, vamos a ver, el Barça no está haciendo, pero vamos, el Barça es que lo único que está haciendo es ganar los partidos. Bueno, y luego el arbitraje de antes de ayer también. Vamos, un penalti que se tragaron y tal, el Valencia, además todos los partidos con 1-0, de muy buenas maneras.
Bueno,
esto
no,
sí es verdad.
No está haciendo gran temporada salvo en la puntuación, que es tremenda.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Y que están jugando a lo que criticaban tanto y tanto.
Sí, sí. O sea, lo que hay es practicidad,
pues
lo
eso.
Que no hay es juego, es así, ¿no? Eso que decían tanto que aquí el Javier Fernández este decía que joder, bueno, pues que el es para equipos pequeños eso de jugar al contragolpe y todo eso.
Claro.
Están jugando eso al contragolpe.
Menos cuando lo haces tú y ganas.
Claro, exactamente.
Entonces, maravilloso.
¿El Atleti le puede echar el guante al Madrid, Carlos?
Yo, el Atleti tiene que ganar todos los partidos de aquí a fin de temporada. Punto. Gane quien sea, quien esté delante, da igual. Y al Nou Camp hay que salir a ganar, por supuesto, pero tienen que hacer lo que hicieron en los minutos que fueron desde el 15 de la primera parte en el Metropolitano, como se jugó ese partido. Y seguramente en la racha que están ahora se le puede meter mano al Barça.
Oye, Memphis es optimista, ¿no?
Bueno, Memphis realmente es que es un muy buen jugador. Y encima nos lo dieron a muy buen precio. Es como los coches esto de segunda mano, que solo tienen 15.000 kilómetros. Dices, ¿esto es una ganga? Pues es una ganga realmente lo que nos ofreció el Barça. Y sobre todo para el juego del Atleti, yo creo que está muy bien. Se vio el otro día. Todo hay que decir que el Sevilla, yo para mí, ha sido uno de los peores equipos que he visto pasar por el Metropolitano. Flojísimo en defensa y creo que es un candidato claro a irse al pozo.
Tchouaméni muy atascado, Javier.
Sí, total. Yo creo que yo le veo muy, le sigo, vamos, yo creo que le falta chispa también, le veo lento y no hay que engañarse, ¿eh? Por ahora, Tchouaméni no es Casemiro, ¿eh? O sea, eso que dicen que es que no, cuidado con la clase de Tchouaméni, ya, pero tiene un trote ahí que no es el mismo que de Casemiro, que ya está, yo creo que posiblemente a lo mejor más elegante pudiese ser, ¿no?
Eso
o pueda
sí.
ser este Tchouaméni, pero insisto que lo que he dicho antes de la practicidad y todo eso, como Casemiro en ese sentido, pues no.
Oye, para
todavía
ti,
no ha llegado a ese nivel.
Para ti, Javier, estando Benzema como está, ¿falta un sustituto? ¿Tú crees que el Madrid tendría que tener un delantero más?
Sí, seguro. Pero vamos, lo tenía que haber hecho, por ejemplo, los cambios. Y que me perdone, porque yo Benzema soy un admirador también. O sea, que vamos a ver, a mí Benzema me gusta. Lo que pasa es que la racha que lleva, joder, es para hacérselo mirar, sobre todo a Ancelotti. No por nada, pero al menos el cambio, no me quites a uno por otro tal, no, cambia, quita Benzema y mete al chaval, ahora el que tenemos. Porque lo demás es que no hay, pero vamos, tenemos que haber fichado ya, yo creo. Hace falta fichar.
No lo hizo, dijo ayer Ancelotti, oye, hay problema de planificación de plantilla, y te dijo,
no,
metimos 5 en Anfield. Claro, a partir de ahí, ya. Pues dices poco, pero no, esto no es Anfield, es todos los días, partido a partido, ¿no? Que diría el Cholo Simeone. Por cierto, nadie va a tirar los 613 partidos estos, Honorato.
Hombre, yo creo que
en este fútbol actual
es muy
un
difícil,
milagro.
Es muy difícil, sobre todo porque como ahora juegan tantísimos partidos y en todos hay que salirse.
Claro.
Que yo lo que creo que le pasa ahora mismo al Madrid, sinceramente, no me meto en otras cosas,
sí.
Creo que es una racha negativa que tienen todos los equipos en una liga. Es que pasa así. Siempre hay periodos en los cuales tienen un pico de forma todos y otro en el que están en un periodo más bajo. Y yo creo que el Madrid ahora mismo está en ese periodo. Tampoco hay que...
Y luego, sí, sí, es posiblemente. Lo que pasa es que también, cuidado, porque estamos hablando del Madrid, de que tal vez está bajo, sí. Pero cuidado con el CTA, con los árbitros también, la suerte que estamos teniendo, que no estamos.
Pues no nos lo digas a nosotros, que todavía no nos han pitado un penalti a favor. Estoy deseando ver uno.
Bueno, ayer nos podían haber pitado perfectamente, que lo fueron además, y sin embargo, bueno, pues en la primera tarjeta también para nosotros, el PC, la este da palos como para una boda, o sea, esto...
pero en la boda no dan otras cosas, peladillas y cosas de estas.
No, que va, pero bueno, me refiero por la multitud, o sea, pues da palos para todos, entonces, generalmente la boda suele ser de 100 o 100 y pues este igual. Este yo creo que es cazador y ayer salió de casa el hombre. Y sin embargo, no se lleva el tarjeta tampoco. La agresión, que fue agresión de rival a Camavinga también, que fue al final del primer tiempo también. Lo del penalti a Benzema, o sea, es que al final me estaba pareciendo esto una copia del Mallorca. Digo, si esto seguimos igual. Eso sí, y luego el otro perdiéndose en protestar y todo, como es el Vinicius. Lo que pasa es que el Vinicius está hasta las narices ya. Y es el único que protesta, porque, seamos sinceros, cuando hay algo que está en contra nuestra, cualquier equipo, yo creo, lo que percibo yo, excepto el Madrid, se van hasta el utillero a por el árbitro, vamos. Hasta el utillero, se van todos. Hasta lo de la Cruz Roja, coño, de si están en el campo.
Carlos, Javier, venga, un abrazo, a ver si cambia Javier, la semana que viene el asunto madridista. La Leti tiene que continuarlo, ¿eh?
Venga. Bueno, Carlos, enhorabuena, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Vamos con el Rayo, que empató a cero contra el Atleti de Bilbao. La moneda pudo caer para cualquier lado, Blas, como en la película Match Point, y al final se quedó pues justo encima de la red, ¿no?
Sí, un partido abierto, no muy abierto en cuanto al juego y ocasiones, pero sí abierto en el marcador. Pudo ganar el Rayo, un palo de Álvaro García, pudo ganar el Atleti, un larguero de Williams en la penúltima jugada del partido. El caso es que el Rayo lleva 4 encuentros sin ganar, 2 sin marcar, puesto con Conference League, pero una racha moderadamente negativa.
Evidentemente queremos ganar, queremos los 3 puntos, pero bueno, de los 4 partidos, al final la lectura la podemos hacer, el corte lo hacemos donde quieras, ¿no? Puedes venderlo. De los últimos no sé cuántos hemos perdido 1, hemos empatado 3 partidos complicados. Nos gustaría sumar de 3, porque al final el objetivo siempre está más cerca, pero también sumar de 1 le tenemos que dar valor, porque al final vemos que la clasificación está cara, cada detalle y cada golaveraje que ganas a un equipo puede tener su influencia, entonces tenemos que tener la humildad sin perder un poco ese punto de ambición, pero tener la humildad de decir, oye, pues bueno, pues no puedes ganar, no es lo mismo perder que empatar. Para nosotros, por lo menos, no.
Si alguna vez fue un objetivo la Champions, ya no lo es, evidentemente, pero sí la lucha por Europa, -2 con el Villarreal, +2 con respecto al Atleti, averaje perdido, y +2 con respecto a Osasuna, que juega frente al Celta esta noche en el Sadar. Pero Iraola manda este mensaje, creo que más al vestuario que a la grada.
Nuestro mensaje es, vemos que está sumando a todo el mundo y que hasta ahora los 40 puntos probablemente igual ya ni llegue con 40 puntos, porque al final equipos de abajo estamos viendo, pues gana el Getafe, gana el Valladolid, gana, que se va a encarecer mucho, se va, pues bueno, estrujando un poco la clasificación, no hay tanta diferencia, entonces pues bueno, nuestro objetivo es el año que viene seguir en Primera División, ese es nuestro objetivo. Ojalá me preguntes, cuando tengamos ya, iba a decir 40, pero ya 42 puntos, me preguntes, oye, nos quedan X partidos, pues vamos a muerte.
Primer objetivo, los 42 puntos, luego Dios dirá, porque el año pasado hubo una sequía que al final hubo que salvarse muy, muy al final. RDT, Raúl de Tomás, yo ayer le vi mejor, jugó la última franja de partido, más participativo, tuvo 2 oportunidades de gol, creo que va mejorando, ¿eh?
Yo también lo vi mejor, creo que está rondando ya el gol y que lo va a meter, no sé si en Balaídos, no sé si contra el Girona en casa, no sé si en Mestalla, pero lo va a meter pronto. Para mí ya está cocinando su titularidad. ¿Qué pasa? Que Camello le da mucho a Iraola. Y ayer lo quitó antes porque él veía que con los centrales del Atleti no podía lidiar. Pero realmente le da mucho. Más allá de goles, de asistencias, le da trabajo, le da pizarra. Y es muy difícil quitarlo. Dicho lo cual, yo creo que tiende Raúl de Tomás a ser el titular del Rayo en el tramo final de la temporada.
0-0 del Rayo contra el Atleti y el Getafe sale del descenso, aunque empatado con el Almería, que sí está en descenso, todo tras una victoria que parecía plácida y que acabó siendo sufrida frente al Girona. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, fue una gran primera parte del Getafe, la que finiquitó al Girona con un 3-0 al descanso. Marcaron un al por partida doble y Borja Mayoral. Por cierto, Arambarri se cayó del 11 en el último momento, entró Algovia y Gastón, que había quedado fuera de la convocatoria, entró también. Estuvo bien el Getafe en esos primeros 45 minutos. Quique sabe que ahí fue cuando ganaron el partido.
y hemos ganado el partido en el primer tiempo, con el ánimo de los futbolistas, con la presión de los futbolistas, con el buen juego de los futbolistas, y en el segundo tiempo tendremos cosas que corregir. Ellos han reaccionado bien, es un equipo que lo hace a menudo. Estamos contentos porque hemos vuelto a ganar en casa, y eso quizás no es, es difícil.
Sí, es la segunda victoria consecutiva del Getafe en casa. En la segunda mitad bajaron el ritmo, el Girona hizo temblar a los azulones recortando diferencias gracias al Tati Castellanos y a Miguel Gutiérrez. Los de Quique aguantaron el 3-2 hasta el pitido final. El Getafe sale de esta forma de los puestos de descenso, pero por golaveraje, ya que está empatado a puntos con el antepenúltimo clasificado, el Almería. A estas alturas de la pasada campaña, el equipo madrileño también tenía 25 puntos, pero estaba 5 por encima del descenso. Este año la permanencia se va a pagar cara, pero con solo una derrota en los últimos 5 encuentros, parece que el Getafe está en clara inercia positiva.
Y en es un Al que ha marcado 10 de los 23 goles del equipo.
Salah, surely not another hat-trick against Manchester. Oh, Firmino! It is another! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible! The greatest win against Manchester United there's ever been!
Sensacional, increíble, el 7-0 de Firmino. Hacía 93 años que el Manchester United no perdía 7-0, pues el Liverpool refrescó la estadística.
Sí, una goleada de escándalo, la de ayer en Anfield, 7-0. El Manchester United solo podía ver cómo el Liverpool iba metiendo un gol detrás de otro. Gakpo, Darwin, Núñez y Salah marcaron un doblete cada uno y Firmino cerró la cuenta. Estalló la euforia en el Templo Red, se tienen muchas ganas estos dos equipos. Es el Madrid-Barça de Inglaterra y la paliza es histórica. En la cabeza de la Premier todo sigue igual, por cierto, ganó el Arsenal en el último minuto al Bournemouth y el City hizo los deberes frente al Newcastle, siguen separándoles 5 puntos.
¿Y qué destacas del fin de semana en el resto de Europa?
Pues en Alemania pinchó de nuevo el Union Berlin, que se aleja aún más del Bayern de Múnich y del Dortmund. Ambos ganaron y empatan en la cabeza con 49 puntos. En Italia perdió el Nápoles y ganó el Inter, por lo que en vez de estar a 18, los nerazzurri están a 15 del líder destacado de la Serie A. En el partidazo de la jornada, la Roma le ganó 1-0 a la Juventus y frena así la buena racha de los turineses. Y en Francia, Mbappé se viste de hombre récord y se convierte en el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain, superando a Cavani con 201 tantos. Los parisinos ganaron 4-2 a Nantes en la antesala de la eliminatoria de octavos del miércoles frente al Bayern de Múnich. Messi también marcó.
Vamos a la segunda división. Fiasco del Leganés. Era un partido propicio, venía el colista casi desahuciado, pero ganó el Ibiza 0-1. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya lo había avisado Idiáquez antes del partido, que se podían equivocar y se equivocaron. Y quizás el primero él, porque eligió un 11 o apostó en el ataque por Carricaburu y Juanjo Narváez, supliendo al sancionado Arnaiz, y a Juan Muñoz lo dejó en el banquillo a pesar de sus 7 goles. Quizás los cambios llegaron tarde, la reacción llegó tarde, pero es verdad que los jugadores tampoco estuvieron en su mejor partido, algo que provocó los pitidos desde la grada en Butarque, que terminó bastante enfadada. Hace autocrítica el técnico Pepinero y Manol Idiáquez, aunque también dice que después criticar después de ver el partido siempre es algo ventajista.
Hoy es en casa, es contra colista, me imagino que va a hacer más ruido este resultado. Entiendo que me he equivocado en la alineación, entiendo que me había equivocado en los cambios. Quizás podía haber hecho cambios antes, seguramente podía haber hecho otra alineación, pero es que es nuestra vida, ¿no? Cuando perdemos siempre nos damos cabezazos contra la pared de los entrenadores, siempre pensamos que podíamos haber hecho otra cosa, pero es que lo jodido de nuestro trabajo es que tenemos que tomar decisiones antes de que pasen las cosas, ¿no? Después es muy fácil.
El Leganés solo ha ganado un partido de los últimos 8, se queda ya a 10 puntos del playoff porque ganó el Albacete 2-1 al Sporting de Gijón. El domingo juega de nuevo a las 2 de la tarde en la Romareda ante el Zaragoza.
Y en Primera Federación, nueva jornada, derrota del Sanse 1-0 en la cancha de Unionistas. Victoria del Fuenlabrada 2-1 sobre el Pontevedra y en la parte de arriba, gran victoria del Alcorcón 0-2 y derrota del Castilla frente al Rayo Majadahonda 1-2, el Alcorcón más líder y segunda derrota consecutiva del equipo de Raúl.
Efectivamente, y eso que el Castilla de Raúl se adelantó en el marcador con el gol de Noel, pero remontaron los majariegos con los tantos de David Rodríguez y Román Zozulia. Un golazo este último, el de la victoria. Dos jugadas para la polémica. Un gol anulado a Jason por falta del portero del Castilla, que no fue, y después los mismos protagonistas. Encontronazo del portero del Castilla con Jason, que termina con el delantero majariego lesionado, tuvo que ser sustituido. Y ojo, porque puede tener una posible lesión del cruzado y sin penalización para el cancerbero del Real Madrid. El que terminó expulsado por las protestas fue el entrenador del Majadahonda, Alfredo Santaelena, que mostraba su enfado en sala de prensa.
para mí es muy clara la jugada. Y es verdad que, bueno, pues a lo mejor tiene que pulsar al jugador del Madrid, más pulsa a mí, pero yo me caliento porque... Pero es que me tienen que entender, bueno, nosotros aquí no estamos jugando todos mucho. Raúl se está jugando mucho con su equipo, yo me estoy jugando mucho con el nuestro, y al final, sobre todo, me voy fastidiado porque Jason al final pues tiene una avería muy grave y te fastidia porque era un jugador muy importante para el equipo.
Segunda derrota consecutiva, como decías, para el Castilla, y dice Raúl que esto les va a servir para aprender.
Que este periodo que llevamos ahora mismo de estas dos derrotas, creo que le podemos sacar muchas más cosas positivas y que creo que a los chicos les va a ayudar más que los 4 meses que hemos estado ganando, porque la realidad del fútbol es que esto no es una carrera a corto plazo, sino es una carrera muy larga.
Esta era la fiesta que se vivía en el box de Fernando Alonso, tercero en la primera carrera de este Campeonato del Mundo 2023 en el Gran Premio de Bahrein. Incontestables los Red Bull. Alonso, el primero de los mortales, podium número 99. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué alegría, qué emoción ven a Fernando ahí arriba peleando con los mejores, ¿eh?
Algo único absolutamente, ¿no? Hemos igualado además la mejor posición histórica de dos pilotos españoles en la Fórmula 1 con un Fernando Alonso que 41 años tiene, ¿eh? Pero cualquiera lo diría, 99 podios como bien decías, y sobre todo la sensación de que tiene el coche más competitivo, como ya adelantábamos el viernes, desde el año 2012. La ilusión por llegar a ese número 33 en victorias, de las que ya abiertamente tanto él como el que ganó ayer la carrera, Max Verstappen, decían: Alonso va a estar a lucha por las carreras, no sé si para ganar el Mundial, pero desde luego va a estar ahí. Y ayer, en un circuito en el que por rendimiento se ganó, además remontando en pista, el estar en esa tercera posición, hay motivos para poder soñar.
Dejó dos adelantamientos magníficos sobre Hamilton y Carlos Sainz, y sobre todo la sensación de que ese equipo ahora mismo es una luna de miel permanente, ¿eh?
Sí, ningún problema, José María, importantísimo en lo que ha sido los test de pretemporada y en este primer fin de semana, donde incluso su compañero, que venía sin haber podido entrenar en esos test, se subió al coche y demostró ser también competitivo. Yo creo que es más que positivo, se nota además y mucho la inversión económica que han hecho, y sobre todo fichando ingenieros de primer nivel, ¿no? De trabajadores que estaban muy cerca de Adrian Newey, su mano derecha, un conjunto de ingenieros que conocen muy bien otros coches, que han desarrollado un coche un 95% nuevo para esta temporada, que ya estamos viendo que se muestra muy, pero que muy efectivo.
Ahora mismo está por delante de Ferrari y de Mercedes, ¿eh?
Sí, es el segundo mejor coche de la parrilla, pero sobre todo un detalle importantísimo. Es verdad que el sábado no fue el más rápido en la vuelta, pero en lo importante, en tandas largas, en situaciones donde se demuestra que ese ritmo está ahí, es donde podemos decir que sí, que va a ser un firme candidato a poner las cosas difíciles, a estar en muchos casos por delante de Ferrari, por delante de los Mercedes, y luchando, por qué no, con Red Bull en alguna carrera. Importante, no degradan los neumáticos, y esto en esta carrera se ha demostrado además que es una cuestión básica con la que tuvo que luchar el propio Carlos Sainz.
¿Apuestas a que llegara este año su triunfo número 33?
Abiertamente puedo decir sí. No me atrevo a bajar el efecto suflé, José María, que tenemos ahora mismo todos, porque es un coche que va a tener oportunidades, que donde haya sanciones, por ejemplo, en forma de cambios de piezas que hagan que Max Verstappen, por ejemplo, salga más atrás. Ayer Russell en Mercedes decía, ¿va a ganar todas las carreras Max? Yo creo que no, y que va a tener sus oportunidades, especialmente en circuitos talismán para Fernando, como Mónaco, como Hungría, donde todo se acerca, las manos mandan más. Y aunque Max está demostrando que es un piloto impresionante, Fernando quiere ponerlo difícil, quiere ser ese rival al que tengan que mirar y, por supuesto, sin ninguna presión para el asturiano.
Cuarto Sainz, a pesar de todo, problemas de fiabilidad del Ferrari, degradación extrema de los neumáticos en este circuito de Bahrein, pero cuarto.
Sensación agridulce. Un Carlos Sainz que yo diría además, José María, que estaba muy contento porque él tomó la decisión en carrera de no, en este caso, ponerse en un modo ataque con Fernando Alonso, que no hubiera concluido con ninguna cuestión positiva. Eso hizo que no degradara los neumáticos todavía más de lo que ya estaban degradándose y que no le pudiera adelantar Hamilton, que no le pudiera adelantar el propio Stroll. Esto fue clave, y desde el muro de Ferrari se indicaba un gesto diferente, que atacara, que defendiera a Fernando Alonso. Sacó lo máximo del Ferrari y fue el único Ferrari, como bien decías, que terminó. Y esto es el dato preocupante, ¿no? De nuevo fallos de fiabilidad, problemas con ese Ferrari que tienen que solucionar de aquí a 15 días, donde volverá el Mundial en Arabia Saudí.
Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo para todos.
Vamos con baloncesto en la ACB, victoria del Real Madrid, victoria meritoria porque iba con muchas bajas a Santiago y derrota del Fuenlabrada, la número 14 seguida, Blas.
7-8-8-4 el Madrid, buen fin de semana porque perdió el Barcelona en Zaragoza, con lo cual líder más una victoria con respecto a Baskonia y Barcelona. Buena semana para el Real Madrid, que ahora juega mañana contra Baskonia, el jueves contra Valencia, el domingo contra Bilbao Basket en casa, dos de Euroliga y uno de la Liga ACB, y Chus Mateo moderadamente satisfecho en Santiago.
En esta liga, si alguien piensa que cualquier partido va a ser fácil y te van a poner una alfombra roja en cualquier campo para que tú ganes, pues eso no es así. Hay que trabajarlos desde el principio hasta el final. A veces tienes suerte y sacas una ventaja que te permite mantenerse hasta el final. Otras veces la sacas al final, otras veces vas perdiendo y remontas y a veces pierdes. Creo que la liga es muy, muy igualada. El hecho de que equipos seguramente con, entre comillas, más potencial tengan un calendario tan, tan apretado, pues hace que también se iguale en ocasiones pues esta liga, y la falta de energía pues muchas veces también cuenta.
Atención importante, Tavares no tiene una lesión grave en el tobillo, lo podemos confirmar en Onda Madrid, lo tiene muy hinchado, se perderá algún partido, pero no tiene una lesión grave. Fuenlabrada, tú lo decías, 14 derrotas consecutivas, no gana desde el 5 de noviembre, a 2 de la salvación y situación agónica, y Estudiantes perdió en Valladolid, 81-75, se queda a 4 del primero Moraván Andorra. La semana viene chula, Fuenlabrada en una situación agónica y Estudiantes como mucho playoff.
Gracias, Blas.
Un abrazo, chao.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con el atasco del Real Madrid de cara al gol. Veremos el resumen del partido de los blancos contra el Betis, que se quedan a 9 puntos del Barça. Los de Xavi ganan con polémica por un posible penalti no pitado ni revisado a favor del Valencia. Vemos también el resto de partidos de la jornada con el empate entre el Rayo y el Athletic. Y también los 7 goles del Liverpool al United en la Premier. Y hablando de goles, desde la llegada del Cholo al Athletic, ha marcado ya más de 1000 tantos. Hoy repasamos los mejores. Terminaremos con la batalla campal en un campo de segunda división en Turquía y con el accidente de Kike Llopis en la final de 60 metros valla en el europeo.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Mañana volvemos, como siempre, de lunes a viernes a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.